The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
This is the Oscars night, live from the Kodak Theater, with you, Dos Tipos de Cuidado.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a...
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es el segundo programa de la segunda temporada de Dos Tipos de Cuidado.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Ya acaban de escuchar ustedes a Arturo Aguilar, arroba Aguilar Arturo. Mi nombre es Alejandro Alemán, arroba El Salón Rojo. Y hoy pues les tenemos pues ricas recetas de cocina, sí, tips de belleza.
Algunas recomendaciones para salir a correr y que no te pegue tanto el frío.
Ah, eso sí, está bueno.
En esta época es importante.
Sí. A ver, pues ya, ¿cuál es? Tira, sí, ese tip. Ponte una bolsa en la cabeza, ¿o qué?
No, en serio, digo, quienes no tienen, ya sabes, un chaleco de estos un poco más térmicos, etcétera, y no es broma, la bolsa de basura que conviertes en chaleco, te la pones al revés,
claro.
Y le haces nada más le haces unos hoyos para sacar los brazos. Es muy térmica.
Yo apliqué esa en el Vive Latino, no, en el Corona de hace un año, en la segunda temporada de pues ya vimos lo que puede pasar. Sí.
No, de hecho es una costumbre muy normal entre maratonistas, porque como te tienes que ir a la salida sin cargar nada y te vas a tener que esperar fácil una hora en lo que son los bloques de salida, ¿no? Ves a todo el mundo con su bolsa de basura.
Ajá. No.
Y pero en los más acá, o sea, te estoy hablando de Nueva York, Londres, Chicago, exacto.
Todo el mundo saca la costalitos.
Exacto.
Pero yo no les digo cuál me tuve que poner porque me da mucha vergüenza. Pero bueno, muy bien, vamos a hablar de... Es un fin de semana importante, aunque en realidad creo que los estrenos están medio chafas, pero hay uno, sí, que pues obviamente, exacto, nos convoca a todos en el orgullo nacional. No, no es cierto. No, pero...
pero... Que llama la atención por muchas razones.
Pues sí, ¿no? Hablemos de The Revenant o lo dejamos al final.
Ay, el Renacido.
El Renacido. No, pues de una vez, ¿no?
Sí.
A ver, tú primero. ¿Ya la viste? ¿La viste en cine?
Sí, sí, sí. La vi en cine y... La verdad, tengo que reconocer algo. No soy el más grande fan, y lo hemos platicado aquí, de Alejandro González Iñárritu, pero me parece de reconocer la reinterpretación que está teniendo de su carrera. O sea, creo que Birdman y The Revenant son dos productos totalmente distintos a lo que había hecho, uh-huh, previamente en su carrera, y además en un registro de experiencias cinematográficas. Creo que es muy distinto Birdman. Yo en lo personal me quedo más con los niveles de disfrute que puede tener diferentes lecturas y la propia realización de Birdman, pero creo que en otro terreno, de otro tipo de historia, porque ahorita lo vamos a platicar, es mucho más convencional, es la historia de esta revancha, o sea, no tiene como esta rebúsqueda de lo que veíamos en Birdman. Creo que lo más atractivo es tener la experiencia cinematográfica de la sala, o sea, lo que viene sobre todo de la mano de la fotografía de Lubezki, o sea, no tanto es la dirección, porque cuando quiere dirigir, que es la parte cuando se nos pone Malick, el negro, uh-huh, Iñárritu se pone Malick, no le sale. Y la neta, yo sí soy fan de Malick y sé que muchas veces no. La última, la del amor, no me acuerdo cuál, que sí, se divorció además, que no la soporté, pero antes sí he encontrado ahora sí que la conexión con esas partes, ya sabes, enormemente reflexivas, visuales, que son Lubezki más, no el negro, más. No, lo acabo de mencionar, porque se me fue ahorita el nombre, más Malick.
Ajá, uh-huh.
Cuando se quiere clavar el negro en esas partes de qué mueve a los personajes, no llega. pero cuando se queda en la acción, creo que es muy padre lo que entrega en esos pequeños momentos de trampa con, de nuevo, los planos secuencias armados a partir de pequeños truques de cámara y demás. Pero creo que es eso. Creo que es, sobre todo, El Renacido es una experiencia cinematográfica. Y creo que es curioso que en eso se parece el nuevo cine de Cuarón y de Iñárritu, no tanto el de Del Toro, sino de, no son grandes historias. O sea, cuando revisamos, obviamente lo platicamos aquí hasta el cansancio, la ligereza de Gravity como guión, o sea, lo superficial que tiene, pero lo bien que funcionan en la sala de cine, en lo oscuro, con los efectos, con el 3D, con la cámara de Lubezki, lo que hace ahora con esta parte digital, ponerlo como tan realista y estos movimientos, que además todo es planos grandes angulares, más bien telefotos y grandes angulares que te hacen meterte en el lugar. Y me parece enormemente interesante.
Estas tomas que son casi 360, ajá, ¿no? Que son una cosa.
Exacto, que es que el lente, creo que ese es el gran truco para quienes no de repente lo vean mucho, es un lente distinto que te hace eso. Abrirte para que cada toma sea como una panorámica muy alargada y se convierte en un personaje muy cañón. A mí me parece. Creo que por ahí entraría de qué es lo agradable y rescatable de, antes de entrar a discutir, obviamente, el hype alrededor de Iñárritu. Y, güey, Herzog se debe de reír 800 veces de cuánto te costó hacer tu película. Me vale madres cuánto te costó, o sea, de
o el tiempo que te tocó. Ajá,
el esfuerzo y el sacrificio es el de, who cares, es el de, esta parte que viene de, híjole, tengo miedo de que nos refiramos de ahora en adelante a González Iñárritu como el Midas que consiguió darle el Oscar a Leonardo DiCaprio.
Que eso está terrible, ¿no? Pero a ver, primero, ¿qué complicado es caer, que te caiga bien Iñárritu, sobre todo en estas últimas declaraciones respecto de Revenant? Que creo que de toda, digo, ya hay una enciclopedia vasta de declaraciones en toda su carrera, sí, todas bastante mamonas, pero en esta sí es así, no, diga.
Recordemos la joya de cuando se sentía Buñuel en México.
Ah, también.
Cuando Beautiful, que sea, Buñuel vino a hacerlo,
olvidó. Y nada más déjame rescatar. Ya dijo que la película, que The Revenant, se debería de ver en un templo. El cine es un templo en cierta forma, sí, pero ya, bueno,
bájale.
Que lo que él hace es pintura sónica. ¡Ah! The fuck is that?
Creo que es un tipo de marihuana que salía en la película esta de
okay.
Pineapple Express.
Y bueno, ahorita había otra tercera también muy buena, pero ya se me olvidó ahorita.
Ah, bueno.
Entonces, ante esa situación, pues qué bueno que Tom Hardy, se supone.
Pero lo desmintió.
Lo desmintió Hardy.
Yo leí en un periódico británico el desmentido del propio Hardy. No sé por qué se lo inventaron. Hubo momentos tensos de trabajo, pero jamás nos agredimos.
Ah, qué nena, qué mal. Entonces que no le den nada.
Sí, exacto.
Pero bueno,
ya que era un bonito momento.
El tema es, uno, he escuchado muchos comentarios que dicen, es muy aburrida. No sé de dónde. Yo no me aburrí. Y yo, la verdad, iba con cero expectativas.
Hay que quitarse de la cabeza el tema de todo lo que ha dicho
González Iñárritu respecto a la película, respecto al cine, etcétera.
Es un buen punto. No vean la película a través de sus ojos.
O sea, Iñárritu es el peor publicista de su propia película. Olvídense de eso. Dos, creo que es una película, insisto, no es aburrida, es una película que efectivamente se vuelve en una experiencia, sobre todo visual. Porque la verdad es que la gran estrella de la película, pues, es Lubezki.
Le podría arder al negro, pero ¿ves cuánto se peleaba por decir una película de? Y no, la verdad es que esto debería ser una película de Emmanuel Lubezki.
Completamente. Sí. Y por mucho que yo soy muy fan de Roger Deakins, creo que sí. O sea, ateniéndonos a que es Sicario contra The Revenant, pues se lo tendrían que dar a The Revenant, se lo tendrían que dar al Chivo Lubezki. Ya se la deben a Deakins, sí. Y no me enojaría en absoluto que, pero probablemente no hubiera justicia en un sentido muy estricto.
Exacto. Y sí, es como una posición rara, la comparto, sí, de por fin, y llevamos además varios años esperando que se cumpla.
Y la segunda estrella, o el segundo most valuable player de este juego, se llama Tom Hardy, mi parecer. Su personaje creo que es el más interesante. Es un personaje, podamos decirlo, amoral. Y al final eso es el juego de la película. Es un western. Es un western en el hielo.
Es un sobreviviente también.
Es una película de sobrevivencia. Ajá. Es una película, siento yo, muy moralina. En el sentido de que los malos serán castigados. Y los buenos, por mucho castigo casi cristiano. No sé cómo llamarlo. O sea, en esta figura cristiana que hay, van a encontrar el camino correcto en esta historia.
No, se asoma a esa América, exacto, de esa parte del siglo antepasado que ve el salvajismo en cualquier otro que no sea el blanco anglosajón conquistando.
Exactamente. Y La verdad es que en tercer lugar yo pondría a DiCaprio, porque lo suyo es un juego de resistencia. Lo suyo para mí no es una actuación tal cual, para mí es una reacción. Y que bueno, no que importe demasiado, pero evidentemente está en la plática el asunto del Oscar. Definitivamente creo que se lo tienen que dar, pero porque la caballada está flaca. Sí. No porque esta sea su mejor actuación.
No, no, no.
Definitivamente en el Lobo de Wall Street lo hacía mucho mejor. Había muchos más matices. Y aquí, pues, incluso prácticamente no tiene diálogos. Los diálogos que tiene son muy menores. No me molesta en absoluto el tema de estas reminiscencias maliquenses de sus sueños y demás.
Yo no pensé que eso. Tanto.
Yo pensé que iba a romper el ritmo esas cosas. Y creo que no lo hace.
Hasta eso son
justamente pausas, etcétera. Sí. Entonces. Vayan a verla, está en IMAX. Yo no la pude ver en IMAX, pero supongo que la experiencia de ser interesante.
No, yo la vi
normal. A mí me hubiera gustado mucho que sí, porque, bueno, es IMAX, pero no es IMAX puro, pues no es el cuadro completo. Sí. Pero sí está, digamos, oficialmente una edición en IMAX y es la que va a estar en México. No sé si tengas algo más que agregar.
No, ahorita platicamos de hecho de más películas mientras hacemos una pequeña pausa.
Regresamos con Dos tipos de cuidado. Cine en Dixo.
Bueno, pues estamos de regreso y vamos a hablar ahora de una película que, pues, o sea, es muy curioso lo que pasó porque el surrealismo nacional está a todo. Como ya lo platicamos la emisión pasada, pues está todo el tema del Chapo y el gran dato era lo atraparon o probablemente lo atraparon porque estaba produciendo literalmente por la película.
Para mí es dos problemas, el ego y la calentura. El ego de hacer su propia película.
Es la historia de la humanidad.
Exacto, y la calentura de me gusta la actriz esta que la hacía de medio perversa narco.
Ahora, ¿no es un poco reconfortante saber que el peor criminal, el más buscado, etcétera, sí tenga su corazoncito?
Ah, claro.
A mí me llena de gusto.
No, que también lo frenzoneen. O sea, al tipo que sí te puede mandar a enfriar muy feo. O sea, Luis García debería estar preocupado en algún momento si el Chapo recuerda que Luis García golpeaba a Kate del Castillo y dice así como de, yo te voy a defender como a mis ojos, es como el de, uy, aguas, compadres. Entonces.
No, bueno, entonces ante eso, ¿y pues qué así se puede hacer, no? O sea, la gran historia está en la realidad, ya para qué quieres la película.
No,
pero resulta que alguien que pues viene del mundo del video home y etcétera, se apuró en el momento en que se escapó el Chapo. ¿Qué? Y en 8 meses.
Eso es algo importante lo que dices. Muy de la industria del videohome, que así reacciona a una noticia. 2 semanas después ya estás grabando. 4 semanas después ya estás distribuyendo.
El boletín oficial decía que se habían tardado 8 semanas, que lo habían hecho casi.
Se tomaron tiempo.
Sí, totalmente. 8 semanas en un videohome es muchísimo tiempo.
Mundo
en una película normal también, de hecho. Pero bueno, se tomaron su tiempo en una filmación que además supuestamente fue casi secreta para que el gobierno no interfiriera, bla, bla, bla. Esto es un boletín de prensa que enviaron, ahorita les digo, el 6 de enero. ¿Cuándo fue la captura? Creo que fue el 9.
Sí,
o por lo menos por ahí, entero.
Sí.
Bueno, cuando viene la captura, la película originalmente se llamaba Chapo, el escape del siglo. Cuando viene la captura, viene lo de Kate del Castillo, viene lo de Sean Penn, etcétera. Los productores de la película deciden, ¿saben qué? Ahí se ven.
No, pues así no.
Ya cancelaron la gira de prensa, no va a haber entrevistas y rápidamente cambiaron, y creo que nada más los carteles, porque en la película sí está, sí quedó tal cual.
Sí.
Le quitaron la H.
Sí, ahora es el Capo, no es el Chapo.
Exacto, es Capo, el escape del cine.
Es como estos chistes de trademark de les cambias a cualquier personaje de Disney o Marvel para no pagar regalías, y entonces ya no es Spider-Man o Thor.
A mí me recordó lo de Pac-Man, que en realidad se llamaba Puckman, pero si le rayabas tantito
lo troleaban, se podía convertir.
Entonces por eso se llama Pac-Man. Pero bueno, entonces ahí está la película y la verdad es que, bueno, primer problema. Pues la película trae una mentira desde el título, porque en realidad nunca hablan del escape. La película empieza con puras imágenes de Crestomatía y de los noticieros y demás, que dicen que, bueno, ya se escapó el Chapo. Y lo que se ven en las primeras imágenes es al secretario de Gobernación, que es José Sefami, que por cierto, José Sefami ya le entra a todo, ¿no?
Ah, no. Es uno de esos rostros que mucha gente, igual el nombre no lo ubica, pero el rostro es de te he visto en N cientas, literal.
O sea, películas. Si le digo, viente a las 15 años de mi prima, viene, ¿no?
Como o sea, maestro
no
de ceremonias ningún... o como grupero, ya sabes, como sí. miembro del grupo
o como chambelán,
¿no? Lo que quieras, o sea.
Bueno, pues él es el secretario de Gobernación que está en un carro así, deportivo, va aquí por los puentes de Santa Fe con dos viejas acá y dice, vamos a la fiesta. Y ya le habla al presidente y no, como que se escapó el Chapo y se cancela la fiesta, muchachas. Y bueno, la verdad es una porquería. Todo está filmado en campo contra campo y son puros diálogos que no llevan a nada. Secretario de Gobernación hablando con el supuesto encargado de relaciones exteriores del gobierno de los Estados Unidos, que a ver si lo atrapan. No, pero tú no me tienes que decir. Pero... No, no sé qué. Sí. El Chapo hablando con una chica que supuestamente es la que lo ayudó a escapar. Una chica buenísima argentina, me parece, que el acento ahí se le va, etcétera, pero que también se la pasan diciendo, pinche gobierno, me traicionó, pero los voy a agarrar y no sé qué. Un personaje que ahorita no recuerdo su nombre, que supuestamente es el presidente de México, pues diciendo, no, pues al secretario de Gobernación, no, pues a ver cómo le haces, pero lo tienes que atrapar porque bla, 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 y mi gobierno. Curiosamente no se parece nada a Peña, pero se parece mucho a Osorio Chong. Yo no sé qué nos están queriendo decir. Sí, y la verdad es que es aburridísimo, o sea, puros diálogos que no llevan a nada. El director claramente no tenía absolutamente nada que decir.
Se trepó en la noticia, exacto. Ese viejo truco de me trepo en la noticia es el clickbait en su formato cine. De te venden una idea, pero cuando entras a la nota no habla nada al respecto.
La película yo la vi el pasado domingo en, yo creo que era de la última, la penúltima función. La sala estaba llena y me tocó ver cómo,
¿aplausos?
No, una persona que vive un grupo grande como de amigos se para y le empieza a gritonear al que compró los boletos. ¿Por qué nos trajiste a ver esta chingadera? Que no sé qué. Pero con un tono fuerte que dice, ¿lo está haciendo en serio o es broma? Pero bueno, la verdad es cierto. Yo también me eché mi jetita.
Que sea la única razón para que alguien se anime a verla. Hay happenings durante las funciones.
Bueno, es una gran película para fajar y llegar a tercera base. Hay un serious lack of tits en la película. Faltó que estuviera Marta Gareda o algo, pero muy mal, ¿no? O sea, uno hubiera esperado que en una producción
más en ese perfil,
de esa calaña, pues sí, natural, entraron un poco más de traseros. Pero bueno, la verdad, muy mal, pero creo que no le fue tan mal en la taquilla. Por ahí andaba la nota, aunque confieso no la he confirmado, que tuvo más dinero que Spotlight, ¿no?
Entonces, sí, no pero... quedó como novena Spotlight en la lista. Y habla bastante extraño de nuestros gustos, que Punto de Quiebre, que además ya lleva varias semanas y no tiene nada de atractivo, no tiene nada más. Es un mal remake, mal modernizado, mal llevado, mal aprovechado. Hasta la aparición de Keanu Reeves haciendo el guiño de que él fue el personaje principal en una película icónica de los 90 y que además, ojo, fue una película icónica incluso por su nivel de producción y por tener a Catherine Bigelow como directora, una de las primeras mujeres que dirigía acción y dirigía eficientemente y que luego se convirtió en esta un poco más gran directora, autora hasta The Hurt Locker y compañía. Mala opción. Pero, híjole, o sea, creo que es eso, es querer como aprovechar ciertos ruidos, la nostalgia, las noticias.
Es un reboot en realidad, ¿no? Es de esas películas que nadie pidió, digo...
Y que ves a ver si pueden sacar... Digo, se une a la lista de decepciones y ahí es donde yo me sumo a la que tenía pendiente, que es el caso de La Chica Danesa. Y que es una película que no responde desde mi perspectiva. Sé que la comentaste ya...
No, de hecho esa me quedé pendiente porque la verdad me daba mucha flojera.
No, está bien.
Entonces ya la vi ya para el estreno.
Y de hecho para mí me parece que es el clásico producto hollywoodense marketeable como oscareable. Una supuesta valía artística de profundidad y etcétera, y que no, nada más es este, ya sabes, vehículo para que Eddie Redmayne vuelva a hacer esta supuesta transformación que sorprende a, y creo que otra parte que no podemos dejar de fuera y que le va a ayudar en la campaña y que puede ser el único pequeño ruido en lo que dices, la caballada flaca que debería de darle a Leonardo DiCaprio un Oscar que merece de hace tiempo, es el asunto de esta es la película que se va a colgar del fenómeno LGBT del año pasado, súper importante, que es el año en el que se aprobó en N cantidad de países la unión, ahora sí que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, que Transparent haya sido la serie ganadora en los Emmy producida por Amazon y que retrata un personaje así al centro de su historia. Creo que es algo que Hollywood siempre se tarda en subirse. Y ahora se subió en esta parte y se va a trepar por ahí de, güey, esta es la primera historia de la primera persona que se somete a una operación de cambio de género. a principios del siglo pasado y esto es lo que pasa. Pero cuando te metes a lo más interesante que debió haber vivido esa persona en ese contexto, con la pareja que tiene, en la que jamás se asoman a la parte lésbica que tenía la esposa, que además está muy bien interpretada por Alicia Vikander, pero no la saben aprovechar. Es como el de... se queda como en esta brochazo por encimita de buenas intenciones es, y película casi Hallmark Channel.
Justamente, es una película muy Ron Howard de los inicios, sobre todo porque agarra lo que le interesa de la historia original. Los personajes existieron y sí, efectivamente el personaje de Eddie Redmayne es el transexual pionero, porque fue la primera persona que decide hacerse la operación para cambio de sexo. Definitivamente Vikander es la protagonista, o sea, es la que mejor actúa, es la que lleva la película, etcétera. Pero lo que hace este Tom Hopper es que esta historia, pues insisto, toma lo que le interesa nada más y no la historia real. En la historia real, este hombre se somete a 5 operaciones. Es hasta larguísimo. La chica, que es el personaje de Vikander, en realidad era lesbiana. Aquí dan medio el guiño por cómo está vestida, que se viste mucho más masculina que él, y que ahí también es como que la gran contradicción. Desde un inicio en la película dices, ¿cómo es posible que esta mujer se haya fijado en este hombre que pues es tan definitivamente afeminado, andrógino, etcétera, ¿no?
Tiene esa capacidad.
Al final, todo este asunto, que es mucho más macabro y demás, se convierte simplemente en una película pues de estas del triunfo del espíritu humano y demás, ¿no? Entonces, bueno.
Y algo peor, es una película de Oscar. Y de eso vamos a hablar en un minuto.
Muy bien.
Escuchas, escuchas a Dos Tipos de Cuidado. Fixo.
Y otra de las noticias, obviamente, de la semana o de los últimos días es el anuncio de los nominados al Oscar. Esta carrera de relaciones públicas y publicidad, no nos confundamos. Por mucho que nos emocionemos y nos prendamos en las próximas semanas y nos van a escuchar al respecto, y nos pasa cada año, no recordemos que se trata de eso, de un concurso de popularidad entre 5,000 personas que van a votar por estas películas y que muchas veces... no son solamente sobre argumentos cinematográficos el asunto de a quién le dan un premio, ¿no? Y ya dicho esto, pues entramos a las telenovelas de la semana y la lista.
Sí, primero pues yo ya la verdad estoy un poco...
ya no juego.
Mentalizado. No, yo ya no juego. La verdad es que este año está...
¡fuck this shit! Chapa.
Sé que no se lo van a dar a Mad Max y yo sigo pensando que lo merece. Pero bueno, pues ahí está.
Tiene argumentos. Coincido en eso. Sí, o sea, si lo ganara, no creo que nadie diría fraude.
No, exactamente.
Pero si lo ganan otras, creo que también hay como chance.
Pero híjole, es que ¿qué será? Yo apuesto creo un poco a que va a ser Spotlight.
Yo querría que fuera de Spotlight. No me molestaría. Creo que va a ser de Revenant.
Y es la más, digamos, políticamente correcta, ¿no? O sea, habla de cómo Estados Unidos finalmente a través de sus periodistas puede mencionar algo, decir algo, corregir un asunto que tiene que ver con los padres pederastas y demás. Creo que The Revenant está fuerte y dado, bueno, no he visto Brooklyn todavía ni Room, que también están nominadas, pero creo que no llegan. No. Yo no dudaría que Bridge of Spies también pudiera colarse, porque es también este tema estadounidense y además trae ahí cierto mensaje. Yo no sé si la academia la podríamos calificar más de derecho o de izquierda, pero Bridge of Spies trae este comentario respecto al racismo y que pues creo que sí le llegaría totalmente a Donald Trump y demás. Entonces creo que la mayoría de los actores está más en contra de Donald Trump que a favor, y más a favor de esta...
sí, el perfil Hollywood un poco más, sí,
¿no? De los demócratas. Entonces creo que Bridge of Spies ahí también podría a lo mejor dar la sorpresa. De Big Short, que no creo que le alcance. Y bueno, si gana The Martian,
nos vamos, ya sería demasiado.
O sea, ¿de qué estamos jugando? Luego, actuación, mejor actor, Bryan Cranston. No he visto Trumbo, pero creo que su actuación es bastante... no,
también es la que tengo pendiente de ver.
Ok, sí, no sabemos, pero yo había leído que Trumbo, la verdad es que es el clásico biopic. O sea, no está mal, y pero tampoco es genial.
Habla de un guionista de cine, y ese es un guiño que a los propios miembros de la academia es el de... ah, pues sí.
Matt Damon, que no sabemos qué está haciendo ahí. Eddie Redmayne.
No es tan malo, tú lo odiaste, porque la película está mal enfocada y mal leída y mal vendida. O sea, como si fuera película de terror, como si fuera película de drama, como si fuera... cuando es una aventura de acción espacial.
Es una aventura de acción espacial, pero Matt Damon, o sea, lo que hace es fabuloso, no creo.
No, pero en dado mucho caso más que lo de Michael Fassbender y Steve Jobs, no. Más que Eddie Redmayne, no.
Más que Eddie Redmayne, sí. Un poquito.
Ah, exacto, un poquito es el de. Y si está Eddie Redmayne con sus lugares comunes.
Y a ver, ahí te va la provocación. Yo digo que darle el Oscar a DiCaprio sería un poco como dárselo a Eddie Redmayne en esta o en la pasada. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos comentado, de que creo que es una actuación de reacción, no es una actuación de meterle matiz y demás, ¿no? Y creo que ahí Michael Fassbender podía tener algo, pero la verdad es que es cierto, o sea, esa actuación no. también está chafita.
Sí.
Lo que decíamos, me queda corto, está. Sí. La vaca
todo,
está flaca.
A todos les hemos visto una mejor actuación.
Totalmente. No, entonces, bueno, vámonos por una actriz de actriz principal. Cate Blanchett en Carol, no he visto Carol, tú ya lo viste.
Espectacular, sí.
Brie Larson
en Y si Room. Pueden, en serio, quien pueda darse la oportunidad de leer la novela de Patricia Highsmith.
Sí, quiero.
Es espectacular. Y en serio, no te lleva más de un día. Digo, te lleva unas 4 o 5 horas. O sea, en un,
mucho
un fin de semana. Sí, yo tengo mucho tiempo. Ahora sí que lo confesé en este momento. Pero no, en verdad, y se pueden dar cuenta de un ejercicio muy particular que además es muy atractivo en este momento alrededor de las nominaciones, que es la adaptación de una novela a cine. Ver precisamente el gran control que tiene Todd Haynes para transmitir esas descripciones que te va haciendo Patricia Highsmith de las personas sin que puedas como lector hacer un juicio de valor si se están portando bien o mal. Siempre dejarte en la zona de se están comportando como cualquier persona, reaccionando a lo que están viviendo, y que eso pase a la película como con esta tonalidad, que además es su control, súper melancólico y demás, como lo hizo con Mildred Pierce y como lo hizo con...
Oye, y ahí estarías de acuerdo que el primer gran fraude de esto es que Carol no está nominada a mejor película.
Sí, 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 sí.
¿Estás de acuerdo que The Martian?
Sí, no, de hecho, para mí, este es uno de esos años que se presta, entre comillas, a que la academia divida, a que no gane director y película la misma, ¿sabes? A que, pues sí, ¿sabes qué? Película podría ser Spotlight y a mí me gusta director Todd Haynes por Carol, porque sí hay dos cuestiones distintas de, qué bien lo hace aquí o demás.
Ok, bueno, entonces Cate Blanchett, Brie Larson, Room, no he visto Room. Jennifer Lawrence en Joy, por Dios.
No, pero no, ahí no sé ni por qué está denominado,
Pues porque es Jennifer Lawrence. Saoirse Ronan por Brooklyn, no he visto Brooklyn, ¿tú ya la viste?
Sí, y la chavita está súper bien, pero es como curioso porque es una historia de migración, pero donde sí está muy claro que la onda chida de la migración es si llegan blancos de Irlanda.
Exacto.
Entonces Saoirse Ronan, pues sí, claro.
Como el póster, ¿cómo se llaman? Los pósters honestos.
Honest póster, sí, decían, que salen. Sí, ese es así como el de, pues está padre.
Y la
es una happy... ¿Te acuerdas de Happy Go Lucky?
Claro.
En ese registro de bonita película, de tiene buenos momentos, pero es como de buen... de sentimiento positivo, sobre todo.
Yo soy muy fan de Happy Go Lucky.
Sí, sí, sí.
Yo tenía una ex que era como Happy Go Lucky. Bueno, o sea, sí, ya sabes. Bueno, entonces, y Charlotte Rampling, la que debería de ganar. Si no gana, también nos vamos. Yo creo, yo la verdad es que voy... voy a ver los Oscars por ver ese momento. Se lo tendrían que dar.
Sería
a
un reconocimiento
Rampling.
Histórico.
Sería doble,
más allá,
¿no?
De Hollywood. Que reconozcan que hay cine más allá de Hollywood.
Sería un reconocimiento a ese cine. Sería un reconocimiento a una carrera y sería un reconocimiento a una actuación.
Sí.
Porque la verdad es que en 45 años está increíble. Entonces, ojalá lo hagan.
Una parte de mí, y me acuerdo que lo platicamos aquí, a mí me gustó mucho a Fernanda Solórzano, ¿no? Room. Brie Larson me parece espectacular. En serio, lo que pasa en esa historia de la madre e hijos encerrados en un cuarto durante muchos años hasta que logran escapar, me parece espectacular.
Spoiler.
Lo que logra pasar. No, pasa inmediatamente y esa es como la idea de.
A ver, vámonos rápido. Actor de reparto: Christian Bale, Big Short; Tom Hardy, Revenant; Mark Ruffalo, Spotlight; Mark Rylance en Bridge of Spies; Sylvester Stallone por Creed. Creo que aquí será complicado, excepto por Christian Bale, tal vez. Yo me iría por Tom Hardy, sobre todo porque, insisto, él me parece que es el MVP de Revenant. ¿Tú por cuál te irías? Por Ruffalo.
Me gusta Ruffalo por la historia.
Y lo hace muy bien,
la película, exacto, le da como una connotación muy particular, pero de desesperación. Pero no nada más. Stallone me parece fantástico cuando toma el rol de secundario. En verdad creo que entiende perfecto.
No lo quemes porque tenemos
exacto,
que hablar
se proyecta
de eso
muy cañón lo que hace.
Y
pero lo de Mark Rylance.
Sí.
Y también me parece exacto. Los momentos en los que aparece en Bridge of Spies le da tanta profundidad al mensaje de hombres haciendo lo correcto, no importa las circunstancias.
Actriz de reparto: Jennifer Jason Leigh por Hateful Eight, no la he visto; Rooney Mara por Carol; Rachel McAdams por Spotlight; Alicia Vikander por The Danish Girl; y Kate Winslet por Steve Jobs.
Kate Winslet contra, para mí, Vikander contra Kate Winslet.
Ok, perfecto. Sí. Y creo que ya nada más nos va a dar tiempo de hablar rápidamente de la que a mi parecer es la mejor terna, por así llamarlo, categoría de estos Oscar, que es película animada. Está Anomalisa, que para mí era una película que tenía todo para ser una película nominada a mejor película del año, pero bueno. Está Boy and the World, que no la he podido ver, pero todo el mundo me dice que es una cosa extraordinaria. ¿Tú ya la viste?
No, tengo pendiente de verla.
Inside Out, que bueno, todos vimos Inside Out. Shaun the Sheep, que también está increíble. Y When Marnie Was There, que es, digamos, la única película asiática, por así decirlo, en una categoría que usualmente tiene más. Pero bueno, todas estas películas, me falta ver Boy the World, pero la verdad es que están impresionantes. Es la categoría bien difícil, aunque... creo que estarás de acuerdo conmigo, debería ser Anomalisa.
Sí, sí, en cuestión de la profundidad que tiene, sí, pero creo que es afortunado que haya cinco películas con argumentos muy distintos para defender el por qué sí, pues, se podrían llevar, la verdad. Es el de, sí, me gustaría que fuera Anomalisa porque como adulto me conecta más, pero sé que también Inside Out es un punto y aparte en muchas cosas.
Híjole, pero a ver, o sea, bueno, estoy de acuerdo, es que sí, sí es complicado, pero sí, creo, exacto, que sí me enajaré, es que un poquito.
Son dos
que no
platillos muy distintos, como decíamos de rápidamente, Revenant y Birdman, de cuál es el que, son dos platillos súper distintos,
pero yo sí me
que no podría,
la verdad.
Exacto, pero esa ya es la parte del gusto particular. Okay. Sí.
Sí, puede ser, pero bueno, esas, creo que eso, y ver a Charlotte Rampling es lo que nos llamará para estar en los Oscars.
Y el tercer Oscar consecutivo de Lubezki.
Exacto, o el primero de, ¿cómo se llama?
Lubezki, Roger Dickens.
Dickens. Bueno, vamos a hacer la famosa quiniela que se puede hacer desde la página de los Oscars, para que si quieren seguirnos, creo que tiene que ser Facebook, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues ahí lo pondremos en su momento en nuestras cuentas de Twitter, porque yo no sé ni cómo me llamo en Facebook, pero para que vayamos viendo quién va ganando, quién no, etcétera. Sí. Y la semana que entra ya se estrena Creed. Sí. Y Arturo Aguilar nos va a comentar. ¿A quién entrevistaste de Creed?
A Stallone, a Coogler y a Michael B.
Bueno,
Jordan,
eso creo que nos va a llevar todo el programa, porque Creed es una gran, gran película. Pero bueno, síganos. Gracias a todas las personas que estuvieron preguntando qué había pasado con el programa.
¿Cuándo nos regresábamos?
¿Cuándo regresábamos, etcétera? Bueno, pues ya estamos aquí al aire. Las personas que han tenido problemas con bajar el programa en iTunes, comenten en @Dixo para ver ahí qué se puede hacer, porque creo que el episodio pasado hubo ahí algunas broncas, pero muchas gracias a todos ustedes que estuvieron preguntando qué había pasado con el programa. Aquí estamos, no nos hemos ido, y bueno, pues síganos en
@AguilarArturo
y @ElSalónRojo.
Nos vemos. Escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. Bye.
Dixo presentó
Los tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.